El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Buenos días a todos nuestros queridos internautas de Planeta Sostenible, el programa que Fuera Rosario Radio en esta plataforma hace en voz de la sostenibilidad. Este programa es dirigido y conducido por Ángela María Gómez, nuestra coordinadora de comunicaciones y responsable de la mesa de diversidad e inclusión. Ahora más tarde le vamos a cambiar el nombre a Innovación Social y también la mesa de biodiversidad y comunicaciones, la responsable de este programa. Y quiero también en este caso en particular darle un saludo muy especial al doctor Ramiro Santa, nuestro compañero de mesa, en este momento de solidaridad con su familia y con él, y decir que siempre, siempre tenemos un ángel en el cielo que nos cuida y nos protege. Cuando eso sucede, pues lo que hay son vítores para darle gracias a Dios en eso. Y dicho esto, Ángela María, hay un saludo también muy especial a Nelson Duarte, que nace atrás de lo que llama atrás de cámara, sería atrás de la consola, para dar esta visión del programa Planeta Sostenible con hoy unos invitados muy, muy especiales, nacionales e internacionales, que siguen llenando a esta plataforma de Planeta Sostenible, Pacto Global y UR Rosario Radio como la referencia nacional e internacional en temas de sostenibilidad. Una más, por supuesto, no la única, pero una adecuada referencia. Ángela María, nuestra directora y conductora, bienvenida, y damos paso a nuestros primeros invitados.
Buenos días, doctor Mauricio López. Buenos días, doctor Ramiro Santa. Un saludo muy especial y bienvenidos a Planeta Sostenible, el espacio donde exploramos las historias inspiradoras de emprendedores comprometidos con los temas de sostenibilidad. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la creatividad responsable, hablando con gente visionaria que está transformando sus emprendimientos, que también en otras experiencias están transformando las industrias y de esa manera cuidan nuestro planeta al mismo tiempo, porque es lo que tenemos que hacer todo. Y aquí a través de Planeta Sostenible lo que buscamos con esta iniciativa de U Rosario Radio y Pacto Global Red Colombia, con apoyo de Andesco, con apoyo de Prime, otra iniciativa de Naciones Unidas, Principios de la Educación Responsable, pues es inspirar y compartir buenas prácticas. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo se encuentra hoy?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por las palabras. Me he sentido muy acompañado en estos momentos, pero como bien lo dice el doctor Mauricio, bendecido por Dios de haber tenido mamá por tanto tiempo y seguro ya está aquí con nosotros. Bienvenidos a todos los internautas, a los invitados especiales que tenemos hoy de Colombia, de otro país aquí que queremos mucho, no me adelanto, entonces bienvenidos a todos.
Muchísimas gracias, doctor Ramiro Santa, y aquí también un abrazo súper fuerte y con todo el cariño que tiene el Pacto Global hacia usted y agradecimiento por ese respaldo y ese apoyo. Pero vamos con nuestros invitados de una vez, doctor Mauricio. Miren, buscando uno que mujer está uno buscando en Instagram temas y todo, me encontré con un producto, una joyería, que la marca es Ana Martín, y que encontré que tiene un sello de joyería sostenible. Y yo decía, pero ¿esto cómo es? Yo sé que en Pacto Global lo hemos hablado, que hemos compartido experiencias, pero es la primera vez que en Planeta Sostenible, doctor Ramiro Santa, tenemos a un emprendedor de joyería con un sello de sostenibilidad, y a mí me parece increíble, porque es parte de la apuesta de documentar a los estudiantes del Rosario que nos están escuchando, a los empresarios, a los consumidores, cómo es esto y por qué hacerlo. Entonces, en este primer segmento, estamos muy felices de tener en Planeta Sostenible a Ana Martín. Ella es joyera y se ha dedicado toda su vida a crear piezas hermosas. Aquí dije toda su vida, pero ahora nos cuente un poco más, Ana, si es así, a crear hermosas piezas con un enfoque sostenible, porque además tiene conceptos enfocados con temas de naturaleza. Entonces, bienvenida, Ana Martín, ¿cómo estás? Y la primera pregunta es, ¿cómo iniciaste en este mundo de la joyería sostenible?
Ángela, buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a su podcast. Y bueno, no ha sido toda la vida, pero sí toda la vida he tenido el interés por la naturaleza. En primer lugar, yo soy ingeniera forestal. Entonces, pues para los que pronto no han escuchado sobre esa ingeniería es la misma ingeniería de bosques. Entonces, pues en Colombia realmente tenemos mucho terreno en bosques. Yo soy súper apasionada justamente por las plantas. Entonces, bueno, estudié y después me fui a trabajar al sector de hidrocarburos. Y trabajando allá en el sector de hidrocarburos, había un quehacer que era la compensación a la actividad de explotación. Entonces, mi experiencia allí, pues, incluyó la planificación y ejecución exitosa de proyectos de reforestación con especies nativas. Lo que hicimos fue rescatar algunas especies allí que ya se habían como desaparecido, entre comillas, y empezar a trabajar con los campesinos para rescatar esas semillas y empezar a hacer plantaciones de esto. En ese camino yo me fui encontrando con muchos indígenas que habitaban ahí en el Putumayo y me llamaba mucho la atención el tema de sus accesorios. Pues muchos los conocemos y es el trabajo que hacen con las chaquiras tejidas y me llamaba la atención que ellos pues como que estaban en el afán de comercializar y empezamos como a compartir saberes, a hacer unos talleres con ellos. Uno como ingeniero forestal pues siempre está bajo el sol y yo tenía que cubrirme del sol porque tengo un problema de manchas. Entonces a mí siempre me gustaba decorar mis sombreros con las artesanías que me encontraba, entre ellas pues las de estas personas del Putumayo. Ya haciendo este tema de los sombreros, interviniendo mis sombreros, la gente me empieza a decir, oye, qué sombreros tan lindos, no sé qué, y yo empiezo a desarrollar sombreros como por encargo para mis amigos. El único tema era que no siempre eran las artesanías de los indígenas, sino que a veces yo quería meter otras cosas y estos productos que uno encuentra en el mercado pues generalmente vienen de la China o vienen hechos por otros y no siempre era lo que yo quería mostrar. A mí me gustaba mostrar esa belleza que tiene el bosque, esas hojas especiales en las que la gente no repara cuando camina, sino que siempre está preocupado por la flor y las hojas tienen una visión estética muy importante para mí. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer mis propios broches. Y me presenté a Artesanías de Colombia para estudiar joyería. Eso fue en el 2017, pero yo renuncié a la empresa de hidrocarburos en el 2015. Entonces en el 2016 yo me dedico a ir a ferias con este tema de los sombreros. Y ya cuando llega el 2017 yo digo, no, yo ya tengo que estudiar. Y me metí a estudiar joyería y bueno, allí empecé a desarrollar mis propios broches, que era la, digamos, como la parte inicial. Y ya después, entonces, desarrollo mi primera línea, voy al primer expo artesanías, me va muy bien, y entonces ya le pongo un nombre a mi marca, y de ahí para, digamos, del 2017 a hoy, pues ya es una marca que está inspirada, obviamente, en la vida de los bosques.
Interesante, Ana, es fantástico, y como dice Ángela María, nosotros en Pacto Global tenemos todo un foco del trabajo de moda sostenible, pero es la primera ocasión que Planeta Sostenible aparece ya de viva voz en un caso específico y eso nos llena de muchísimo trabajo. Obviamente hemos conocido varios casos, pero es darle este parlante a través de Planeta Sostenible. Entonces, ¿qué significa esa certificación de joyería sostenible que tiene su marca? Y ya háblenos de su marca, al final de cuentas, ¿cómo es esto?
Bueno, pues a ver, te cuento. Obviamente el tema de joyería empezó justamente por ese amor por la moda y el tema de los bosques, ¿cierto? Entonces yo quería mostrarle a las personas esas cosas que se pierde el bosque y que por vivir en la ciudad de pronto no tienen la oportunidad de verla. Entonces digamos que yo no solamente hago joyas, como les cuento, el tema de los sombreros, también siempre tienen como escenas de ese bosque. Entonces yo en el 2017, cuando estaba estudiando, me presenté a un concurso que realizó Watchbow y ese concurso era sobre joyería sostenible. Yo apenas estaba estudiando, pero pues igual yo me quise presentar, la inspiración era la Amazonía Entonces, ese primer concurso tenía tres categorías. Yo me presenté en una y ahí quedé en segundo lugar. Entonces, ese es uno de los premios de ese concurso. Era con España para que te enseñaran sobre joyería sostenible. Y en esa capacitación, pues me cuestionaron de muchas más cosas, pues a profundidad. Obviamente yo traía internalizado todo el tema de impactos ambientales por mi trabajo, por lo que yo hacía en la empresa de hidrocarburos, pero pues también me hizo cuestionar sobre la trazabilidad de los materiales que yo usaba. Entonces yo empiezo a averiguar acá en Bogotá, que me dijeran de dónde venía la plata, que me dijeran de dónde venía el cobre, todo lo que yo utilizaba para joyería. Y resulta que no había como esa información disponible. Eso se trata como con mucho recelo. Entonces yo empiezo a buscar proveedores que sí me mostraran como la transparencia y llego a trabajar con una señora que hace minería urbana. Eso es un concepto como un poco nuevo, pero entonces ella hace muchos años, ya son tres generaciones con ella, que se dedican a recuperar la plata de las radiografías. Entonces cuando uno tiene una radiografía y uno la está viendo, eso es un acetato que tiene una parte oscura, ese medio de contraste es un haluro de plata. Y pues no solamente son las radiografías, sino que la industria de la litografía tiene muchos líquidos reveladores que son hechos con digamos, compuestos de plata, generalmente haluros de plata. Entonces esta señora, lo que ella hace es proveerme ese primer material, ya un material que le conozco su procedencia, que es el resultado de la recuperación de ese líquido, y es una plata que pues no proviene de minería, digamos que no hay un desplazamiento forzado de las personas que estén cerca de la mina, no hay un desplazamiento de la fauna por algún tipo de extracción fuerte. Muchas cosas negativas que están asociadas al tema de la extracción minera, finalmente pues no estaban presentes en este material. Entonces, bueno, pues no solamente el material de plata es un tema de sostenibilidad. Yo ya estaba trabajando en el tema de mis empaques, que mis empaques pues no tuvieran plásticos, que fueran totalmente orgánicos, entonces pues mis empaques son en madera. Adentro pues tenemos lufa para soportar las joyas, utilizamos lufa que pues la gente la conoce acá como el estropajo, entonces yo utilizo ese material. También una visión pues ética y respetuosa con el ambiente implica un tema de codiseño. Entonces, pues las joyas están pensadas para que sean versátiles, entonces nosotros tenemos aretes que tienen diferentes formas de poner, tú puedes utilizarlos como topos o puedes utilizarlos largos. Los sombreros, por ejemplo, utilizamos materiales recuperados. Tenemos un convenio con dos talleres textiles que nos proveen lo que se llaman los retazos, que es como el residuo que queda de la industria de la moda. Y tenemos un convenio con una empresa de cueros. Ellos trabajan haciendo tapicerías para muebles y bueno, nos regalan estos cueros para que nosotros podamos utilizar esto, digamos, en la intervención de los sombreros. Entonces los forros, por ejemplo, o el tafilete, se hacen con estos cueros o textiles recuperados. Entonces, digamos que vamos abarcando todo el proceso. Sabemos que el tema de sostenibilidad es un camino bastante largo. Todos los días pues tú tienes que trabajar en ello. Y pues aparte de la conciencia y de todo el tema, digamos, al interior de tu empresa, también es necesario que te validen terceros. Entonces, aquí es cuando llega el sello de moda sostenible. Como en el 2020, tal vez, que estábamos en pandemia, yo escucho hablar a Claudia Bahamón acerca de un sello de moda sostenible y lo estaba trabajando con una empresa que se llama CO2C. Yo conocí a la empresa porque ellos en algún momento prestaron servicios, digamos, de ingeniería para la empresa para la cual yo trabajaba. Entonces, yo tenía pues como una idea de más o menos en qué trabajaban ellos con el tema de impactos ambientales, y pues decido escribirle a Claudia Bahamón que qué tenía pues que hacer para esa certificación. Ella la estaba promoviendo en la industria de los textiles y la moda, pero pues a mí me parecía interesante porque si estaba hablando del sector moda, pues también estaban incluidos los accesorios. Entonces yo le dije, pues a mí me interesa como marca de joyería hacer esto, entonces pues quisiera saber qué necesito. Entonces, bueno, ya me pone en contacto con la parte de ingeniería, empezamos a trabajar, ellos nos hacen unas encuestas, nos visitan acá en el taller, obviamente le hacen encuestas a mis colaboradores, yo no tengo empleados sino colaboradores, somos un equipo de tres personas en el taller, Entonces a ellos les hacen como unas entrevistas, nos hacen llenar unas encuestas, como les cuento, pues visitan y revisan nuestros procesos, ven nuestras joyas, y así pues ellos nos clasifican de acuerdo a pues como a unos estándares que ellos tienen. Entonces el sello de moda sostenible tiene como categorías, entonces está la categoría cobre, está la categoría plata, está la categoría oro y está la categoría verde, verde de verdad, que es cuando ya tú cumples con absolutamente todos los estándares ambientales que ellos tienen dentro de su metodología. Nosotros estamos en la categoría oro, es decir, pues nos falta un pasito para llegar a la verde, verde de verdad, y como yo les digo, pues esto es un camino en el que uno todos los días trata de mejorar sus procesos y sus actividades para hacer de la joyería un mundo más sostenible.
Ana, maravillosa historia, inspiradora, y además porque el doctor Ramiro Santa estuvo mucho tiempo vinculado al mundo de los hidrocarburos. Entonces, doctor Ramiro, sigue usted con la pregunta.
Gracias. No, pues, mujeres y líderes que inspiran. Aquí hemos tenido invitados y personas que inspiran de, digamos, de grandes empresas multinacionales, pero qué alegría tener una persona como Ana, que tiene un trasegar y un bagaje técnico importante y lo vuelca para cambiar la historia. Nos habló de minería urbana, nos habla de recuperar la plata y los minerales de lo que la gente ya no necesita y desecha, y llega un tema fascinante que es la moda sostenible. Y la pregunta es, ¿cuál es el gran reto de aquí en adelante?
Bueno, pues retos, digamos que hay muchísimos. O sea, en realidad, pues la idea de que tú seas sostenible es que primero empieces con un tema de conciencia. Entonces, uno de los retos es concientizar a la gente que te rodea, o sea, a la que viene a trabajar contigo, a tus aliados estratégicos, a todas las personas que se van acercando a tu mundo. Entonces, hacerlos conscientes de que tenemos que hacer una labor por el planeta que realmente vaya, o sea, que redunde en, digamos, en el bienestar de todos, y que tenemos que pensar en todas las personas que vienen, en las generaciones que vienen. Entonces, hacer conciencia con las demás personas es uno de los más importantes. El otro es el tema de los materiales sostenibles y con trazabilidad. Son muy limitados. O sea, como yo les hablaba ahorita, el tema de la plata, que es el tipo de material o metal con el que yo utilizo, pues tengo la ventaja, porque es que realmente esto es una ventaja, esto no pasa en todos los países, encontrarme a esta persona que hace minería urbana. Yo tengo, por ejemplo, una cosa que no les he dicho, yo hago activismo ambiental porque pertenezco a la Asociación de Joyas Sostenibles, que tiene sede en España. Nosotros somos más de 70 miembros que estamos por todo el país, no solamente España, hay personas en México, hay personas en Perú, hay personas en Argentina, en Uruguay, bueno, en muchísimas partes del mundo. Entonces nosotros hacemos anualmente el Congreso de Joyas Sostenibles, que de hecho acaba de pasar hace unos 20 días. Y todos nosotros como asociados trabajamos en contar entre nosotros nuestros procesos. Pero por ejemplo, estos compañeros que están en otros países no tienen la fortuna de trabajar con este tipo de material de plata. En Colombia es tal vez de los pocos países donde hay también oro sostenible. Entonces el oro Fairmine, que tiene esta certificación, por ejemplo, se produce solamente en 2 minas en Colombia. Mucha sale, pues, obviamente para el mercado extranjero. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan de marcas en Estados Unidos, en España, que trabajan con oro Fairmine, ese oro procede de Colombia. De hecho, si mal no estoy, hay oro que utilizan para el tema de los Grammy, que también viene con el tema de sostenibilidad, de procedencia colombiana. Entonces digamos que acá tenemos la suerte de tenerlo, pero no todos tenemos esa suerte. Ahora el tema de sensibilizar al cliente, eso sí que es un reto, porque pues obviamente a todos nos gusta accesorizarnos, vernos bien o regalar ese detalle que sea inolvidable, pero nosotros cuando regalamos no nos preguntamos qué hay en el atrás de esa pieza. Sí, muchas veces somos ignorantes del tema, pero ahora las personas sí se cuestionan, o sea, ese cuestionamiento todos los días va creciendo, venga, de dónde viene, cómo es, cómo lo produjeron. Entonces eso también es un reto, porque no a todas las personas les interesa, y a las que les interesa pues hay que saberles contar cómo es que haces, cómo se elaboran las joyas, cuáles son aquellos procesos que son tan importantes dentro de la joyería, que pueden ser, digamos, también el tema artesanal, una producción que no sea, digamos, como excesiva. Nosotros, digamos, particularmente mi taller, hace una joyería con unas cantidades limitadas, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos en el mercado, por ejemplo, de los accesorios, es que todo está hecho para que te dure poco. Entonces te ofrecen, no sé, cinco pares de aretes en una marca de fast fashion por un costo, digamos, de $10, para decirlo así, para las personas que están en otro país, que tú te los pones una vez y cuando te los vas a poner la segunda vez, no solamente no te los quieres poner porque si te sientes alergia, sino que adicionalmente ya no tienen el color o algo se les dañó y eso se vuelve un residuo. Entonces, enseñarle a la gente que es mejor tener una pieza que de pronto te cueste un poco más, pero que no atentó contra tus recursos naturales, le dio trabajo a artesanos muy importantes dentro digamos, dentro del tema digamos, del trabajo del Producto Interno Bruto digamos, de países como nosotros que nos movemos mucho con el tema artesanal. Entonces, involucrar a estas personas es importante. Madres, cabeza de familia, personas que de pronto en Colombia es muy, muy importante, los estudiantes SENA. Entonces, por ejemplo, dentro del taller vinculamos a los estudiantes SENA para que hagan de parte como de su práctica, estén vinculados acá. Entonces, todas esas cosas detrás de una joya la hacen mucho más valiosa que el brillo que ella produce cuando tú te la pones.
Bueno, Ana María, estamos felices con tu historia. Cuenta con los canales del Pacto Global para seguir contando cómo estás trabajando el tema de moda sostenible desde la joyería. Visita nuestros canales www.pactoglobal-mediocolombia.org. Si quieres escribir en el blog, bienvenida. Te damos el respaldo, te damos el aval para que compartas ese conocimiento y puedas también ser una embajadora desde tu marca. Sí, porque esas marcas hay que darles un aplauso maravilloso por el compromiso que están haciendo para promover estos temas de sostenibilidad. Porque atrás de un producto de moda rápida o fast fashion hay esclavitud, hay violencia, hay conflictos armados, hay tráfico de minerales, de animales. O sea, hay todo un mundo que no imaginamos que estamos pagando cuando de verdad sentimos que la vida es mucho más fácil, nos ahorramos unos pesitos, pero ¿qué le estamos dejando al mundo con eso? Ana, mil gracias. Un mensaje de cierre.
Pero un mensaje de cierre podría ser que nos preguntemos de dónde provienen nuestras cosas, las cosas que compramos. Ese es un mensaje y ahondemos un poquito más y seguramente tomaremos decisiones más conscientes.
Y falta decir dónde pueden encontrar tus productos. Yo los encontré en Instagram, divinos. Tienen que mirarlos, por allá te estaré visitando. Cuéntanos cómo.
Muchísimas gracias. Bueno, a través de nuestra página www.anamartin.co. Pueden adquirir nuestras joyas, nos pueden contactar a través de Instagram. Aparecemos como arroba am-anamartin. En TikTok estamos de la misma forma, a través de WhatsApp. Por si quieren saberlo, tenemos 57 más 57 310 333 1197 es nuestro número de contacto y con gusto los atendemos allí.
Muchísimas gracias.
También hacemos joyas personalizadas, que eso hace parte de la sostenibilidad.
Bueno, muchísimas gracias de verdad y en serio, sigan con esta apuesta y las puertas del Pacto Global están abiertas. Entonces, si quieres, hablamos luego y te invito a que compartas tu conocimiento, tu experiencia para documentar buenas prácticas e inspirar a otros, no solo en Colombia, sino en otros países. Muchísimas gracias, Ana.
A ustedes por la oportunidad, gracias a las personas que estuvieron acá hoy. Que estén muy bien.
Gracias. Un abrazo gigante y que sea la primera de muchas, Ana.
Gracias.
Bueno, qué emoción, doctor Ramiro, jefe, escuchar gente que le está apostando, pero las historias siguen. Cada vez líderes como Ana siguen inspirando para que más y más gente se sume a
Sí.
esto. Y el siguiente caso maravilloso fue una persona que conocí cuando estaba yo recorriendo hace unos días una ruta para el Cotopaxi en Quito, el Ecuador, y ella es Karina Morales. Ella es ecuatoriana y desarrolló un proyecto, pero que alrededor de eso hay una metodología para promover una apuesta más sostenible al tener mascotas. Yo, por ejemplo, que tengo gaticos, el jefe que tiene perros, el doctor Ramiro Santa que también tiene perritos, y es el uso, el cambio de esa bolsa plástica por bolsas o empaques biodegradables. En este segmento, pues esperemos que Karina Morales, una mujer que representa a una familia que está muy unida, como ella me describía, estaba proponiendo el cuidado responsable de mascotas, lo cual incluye el uso de bolsas o talegas para que sean biodegradables, ¿sí? Porque a veces esa bolsa plástica con esas desechos o ese popó de los animalitos dura 100 años, porque esas bolsas duran mucho. Entonces, quiero darle la bienvenida a Karina. Karina Morales, gracias por estar en Planeta Sostenible y cuéntanos sobre este producto, pero ¿cómo, qué te inspiró para crear estas bolsas y cómo esperas que ayuden a reducir el impacto en el planeta?
Claro que sí. Buenos días a todos. Gracias, Ángela, por la invitación. Hola desde Quito. Bueno, yo estoy en Cumbayá. Cumbayá es un valle cercano a Quito, es una parroquia rural en la que nos hemos venido a vivir muchísimos quiteños porque arriba en Quito es helado. Y entonces nosotros nos bajamos a una zona un poquito más caliente. Bueno, el proyecto surgió con mis sobrinos y conmigo. Nosotros tenemos tal vez sea un tema regional, aunque aquí por la situación del Ecuador mucha gente está migrando. Mis sobrinos, tengo 6 sobrinos, la mayor parte de ellos viven afuera, se fueron a estudiar y ya no volvieron. Entonces, claro, siempre lo que nos ha unido era subir a las montañas, nos encanta la naturaleza y todos amamos los perritos, los animales. Y nuestras reuniones familiares, que antes eran obviamente presenciales en la casa de los abuelos, en una quinta en Puembo, que es también por acá cerca, pues cambiaron a ser digitales. De ahí vino a colación algún momento la discusión de cómo eran las culturas distintas en cada lugar en el que ellos viven. Pues tengo, por ejemplo, mis varios sobrinos que están en Alemania, otros en Canadá, otros en Norteamérica. Y claro, ellos comentaban las diferencias, los cambios de comportamiento en la sociedad, que ahora son más, mucha gente vive sola, pero siempre tiene un perro o tiene un gato, o que las parejas ya no tienen niños, tienen perro. Bueno, hay una serie de cambios interesantes, extremos también, porque como que les consideran a los perritos como hijos. Entonces, claro, una de mis sobrinas me decía, sí, yo tengo mi perrijo, ¿no? Sí, ella le llama así a su perro, y ella vive con su novio, pero no ha decidido no casarse y no tener hijos, ¿no? Entonces, de aquí vino el tema de generar una empresa que se enfoque en promover la cultura de la tenencia responsable de los animales de compañía. Y esto un poco también ha ido de la mano con reformas legales que también deben estar igual en Colombia, porque, bueno, acá tenemos, por ejemplo, desde la Constitución del 2008 se reconoce derechos a la naturaleza. A partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la Corte Constitucional tuvo varias sentencias interesantes en función de los animales. Entonces se ha separado a los que son animales de compañía y de los que son animales silvestres. Los animales silvestres nunca deben ser animales de compañía. Eso es cuestión aparte y eso es sanción. Eso no se puede. Entonces, dentro de los animales de compañía, los que sí puedes tener, se ha cambiado el concepto. Ya no les llamamos mascotas, les llamamos animales de compañía, porque eso implica que ellos tienen derechos distintos y que, o sea, que no le puede uno arrastrar, golpear, maltratar, y el que tiene el animalito de compañía es el tutor. Entonces, implica que le tienes que educar, y que tú primero tienes que educarte para poder guiar al animalito que decidiste que va a acompañarte en la casa. Y obviamente ha sido un proceso bien interesante en darnos cuenta cómo los cambios culturales y las generaciones difieren mucho en estos conceptos. Por ejemplo, en la finca de mis papás hay un perro, pero el perro es como que fuera un bien de la casa, de la finca. Entonces le dan de comer ahí como conjuntamente cualquier otro animal, y él pasa afuera y todo, se lo lleva, digamos que al veterinario una o dos veces al año, pero no es ese animal cercano que de pronto tienen otros hogares mucho más jóvenes. Entonces, hay un proceso bien interesante de cambio en todo esto. Entonces, en función de, como comentaba, cómo surgió nuestra empresa, fue así. Y siempre quisimos que sea una empresa que esté alineada al tema también de promover una cultura sostenible. porque siempre discutimos con mis sobrinos de que en nuestro país nos hace falta destrezas para ser buenos ciudadanos, o sea, como que no tenemos destrezas para convivir. Entonces, ahora que vivimos todos encerrados por la inseguridad, en urbanizaciones con guardias a la entrada, entonces vemos que internamente en nuestras microcomunidades también tenemos este caos porque no tenemos destrezas. Entonces ahí salió el tema de uno de los temas que siempre es conflictivo en las urbanizaciones, es el tema de los desechos de los animales de compañía. Entonces analizamos lo que se estaba haciendo en otros lugares, cuáles eran las opciones más sencillas para poner acá, y también contactamos al municipio para saber cuáles eran las opciones que nos daban, qué habían previsto, qué no, o muchas cosas no las tenían previstas. Y así surgió que ahora nosotros, como uno de los primeros productos que vendemos, es damos estaciones para desechos para los animales de compañía, y también les proveemos de fundas compostables. Nosotros aquí en la zona de Cumbayá, Tumbaco y Puembo, estamos rodeados de un montón de ríos, porque Quito está en las faldas del Pichincha, y todo es pura quebrada hasta llegar al valle. Entonces, todas esas quebradas al final se hacen ríos, y lo que viene de la Amazonía y todo. Y todas las quebradas nos hacen llamados comunitarios todos los meses a limpiar los ríos, y están llenos de fundas. Entonces, nosotros limpiamos, toda la gente se une, listo, limpia, pero el próximo mes otra vez está sucio, porque vienen las fundas de todo lado. Entonces dijimos, o sea, no hay cómo seguir con esto. Obviamente ya hay, las tiendas de mascotas venden fundas plásticas para levantar, y dijimos, esto no puede darse más, o sea, tiene que ser fundas compostables. Entonces, obviamente cuestan un poquito más, pero valen la pena. Nosotros proveemos fundas que son de maíz, creo que son de, ¿cómo le llaman esto? Maicena. Son de maicena. Se degradan en 3 a 5 meses cuando están en el relleno sanitario. Y vemos que es una forma mucho más sencilla. Se van con el botadero, con el carro recolector de la basura. Obviamente en una funda compostable mucho más grande. Y les ayudamos a las urbanizaciones con una campaña de concientización para que aprendan a limpiar los desechos, para que incorporen esta práctica normal. Pero también ahí les vamos metiendo tips de lo que es tenencia responsable. Entonces, por ejemplo, les decimos, tienes que ponerle horarios, establece rutinas para a la hora que le llevas a tu perro a orinar, a la hora que le das de comer, a la hora que juegas con él, porque el perro sigue tu ejemplo. Entonces, y también les indicamos de que no significa que el perro escoge dónde ir a hacer sus necesidades. Tú eres el dueño y tú le llevas a hacer las necesidades. Tú decides dónde sí puede y dónde no puede. Y también les damos tips porque mucha gente, muchas urbanizaciones no han sabido que no está bien que el perro haga sus cosas al lado de los juegos infantiles. O sea, no, tiene que ser un espacio distinto. A pesar de que lo limpies, no puede ser el lugar donde el niño juega. Hay muchos detalles que también la gente no entendía. Por otros detalles, había gente que nos encontrábamos que decía, pero si es abono. O sea, no es abono. Entonces, está lleno de patógenos, puede enfermar a la gente. Entonces, también estaba con toda esta información difundiendo, les difundimos para que sepan que no es abono, no es nada beneficioso. O sea, tienen que quitarlo. Y obviamente, bueno, eso estamos trabajando ahorita con una universidad para hacer un estudio de varias zonas públicas, para levantar los desechos y analizar cuáles son específicamente los patógenos que encontramos ahí. Y, además de patógenos, tenemos nosotros otro cruce de complicaciones, de acuerdo a lo que nos había mencionado. Sí, dime.
No, es que queremos preguntarte otras cosas, entonces quiero aprovechar al doctor Ramiro Santa. Además, mi jefe, el doctor Ramiro, también son... todo aquí el equipo de Planeta Sostenible, somos amantes de los animales. Este es doctor Ramiro Santa y después el doctor Mauricio López.
Bueno, muchísimas gracias, Karina. Oírla es como un ejercicio de nuestro país en el espejo. O sea, las habilidades ciudadanas, el tema del compromiso. En Colombia, de cada 10 hogares, 8 tienen una mascota, gato, perro, y también tenemos una legislación muy, muy, digamos, muy novedosa, llamémoslo así, en que los animales silvestres no son para para mascotas. Pero nos pones en la agenda dos cosas importantes. Uno, pues una mujer también que inspira, que tiene una, digamos, un emprendimiento maravilloso para hacer la vida más amable, tanto de los tutores, como lo has llamado, de animales, como para los mismos animalitos. Y uno dice, bueno, magnífico, pero a mí me llama mucho la atención, y es que dentro de lo que ustedes han desarrollado, hay un modelo que incluye una estrategia de acompañamiento, y eso me parece muy interesante, porque el emprendimiento, la tecnología, el proceso es totalmente replicable. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cuál es el modelo? Porque de pronto, entre los internautas que tenemos aquí de Colombia y de otros países, que te puedan contactar y decir, oiga, yo también quiero ofrecer ese, o seguir creciendo esta ola, este emprendimiento, esta posibilidad. Entonces, cuéntanos un poquito.
Claro, bueno, digamos, en función de la campaña, le contratamos aquí a dos personas que son, que manejan estos temas educomunicacionales. Uno de ellos hace como el tema en los museos, así que la línea gráfica de los museos. Entonces, eso nos ayudó bastante. Y entonces nos hicieron gráficos en función de eso, para primero enseñar a meter la mano dentro de la funda y coger, indicando mensajes empoderadores, que tienes que hacer esto, y también vinculándolo con el tema ambiental. Entonces, indicándole, mira, es hermoso pasear por la urbanización, entonces, conéctate con la naturaleza, pero también haz algo por tus vecinos, levanta tus desechos. O sea, les hemos entregado hasta ahora como 18 imágenes, pero vamos a seguirles enviando a las urbanizaciones muchas más para que siempre haya ese reforzamiento. Y cruzamos temas, por ejemplo, también identificamos que en muchas zonas contratan a paseadores de perros. Más fácil, le dan al paseador de perro que sale con unos 5 perros por ahí, pero el paseador no tiene conciencia. Entonces también el dueño decimos, usted es corresponsable del paseador a quien escoja. Dígale lo que tiene que hacer, que levante las cosas, porque nadie quiere encontrar algo desagradable en el piso. Y bueno, todavía nos falta otras zonas más, pero los lugares donde van los paseadores de perros son espacios públicos. Nosotros tenemos acá en esta zona de Quito una antigua ruta de ferrocarril que se la cerró y le llamamos el Chaquiñán. Y ahí es una zona para ir a trotar y hacer bicicleta. Son como unos 35 kilómetros. Es lindo, pero está con los paseadores de perros, llevan ahí a los perros. Entonces, ese es un proceso que todavía nos falta. Pero digamos que el acompañamiento a las urbanizaciones, como va hasta ahora, va bastante bien. Les gusta a las personas, de lo que hemos podido recibir la retroalimentación de ellos. A pesar de que el enfoque de lo que estamos haciendo ahora va a padres de familia, o sea, población mucho más grande, quienes sí lo han adoptado como más fácilmente son los más chicos. Entonces ahí los jóvenes, los adolescentes, como que lo toman con naturalidad, hay que hacer esto, pan. En cambio los papás, la gente mayor, más grande, todavía no. Mandan a alguien a que vaya y levante.
Y en el proceso de fabricación, ¿qué nos puedes decir de las fundas, de las bolsas?
Pues en este caso nosotros todavía no las fabricamos, las fundas acá, tuvimos que importarlas. Estamos importando las fundas, las traemos del Asia y encontramos justo un proveedor porque estuvimos revisando los procesos en otros lados. Entonces, en Europa, en Norteamérica y también en Australia tienen la certificación de productos compostables. Entonces buscamos una empresa que tenga esas certificaciones y trajimos las fundas. Y obviamente esperamos poder traer muchísimas más, porque nosotros en las fundas no le cargamos un margen de utilidad, las vestemos mucho más al costo para que se masifiquen, porque de otra forma la gente no las va a usar. Aunque las urbanizaciones que se han comprometido con esto, ellas son las que compran y les dan a los residentes de sus urbanizaciones, entonces la gente lo percibe como gratis, aunque realmente está pagada por lo que ellos pagan, la alícuota del condominio.
Una apuesta de ciudades sostenibles Pero además que esto va amarrado de toda una estrategia de acompañamiento que es un generador de valor maravilloso. Nos queda un minutico para ir con nuestro próximo invitado. Jefe, una pregunta a Karina. Usted que es amante de las mascotas
primero,
como nosotros.
Karina, muchas gracias. Más bien voy a hacer una reflexión más. Simplemente Karen. ¿Ya me escuchan?
Sí, lo escucho. Se escucha muy bien.
Una reflexión. Luego la haremos. Una pregunta para aprovechar nuestra invitada. Siempre estos procesos culturales demoran mucho tiempo, pero usted está viviendo en una comunidad, que yo la conozco, es maravilloso, ese valle es espectacular. ¿Cómo siente la apropiación de estos grupos de ustedes ya, que es un grupo más homogéneo, que pueden ayudarse y tener un poquito mejor? ¿Cómo notan esa apropiación? O si todavía estamos en una etapa muy primaria del tema.
Karina, un poco de pronto para a nuestro siguiente invitado, pero cuéntanos rápidamente.
Yo creería que todavía estamos en una etapa primaria, nos tocaría hacer una evaluación en unos 6 meses para levantar, digamos, hacerlo como mucho más un proyecto social de ver cómo está evolucionando el tema. Pero como está hasta ahora, estamos en etapa primaria, como les decía. Todavía nos falta, por ejemplo, llegar a los colegios para indicar a los niños, para educar desde allí, o sea, hay muchas otras cosas que hacer. Y todavía no estamos certificados como B Corporation, o sea, todavía estamos en camino a, por ahí vamos, por ahí es nuestro paso, por ahí es donde queremos ir. Y también, igual que ustedes, queremos hacer un podcast, está en nuestros planes, porque vemos que es importante traer mucho conocimiento, experiencia de otros lados. Por ejemplo, una de mis sobrinas me comentaba, dice, acá yo en Alemania no puedo tener un perro grande, solamente si tengo un jardín y tengo que tomar un curso previo para que me dejen tener un perro. O sea, hay muchos detalles que nos faltan allí, digamos que difundir y compartir.
Es que es toda una experiencia. Karina, ¿cómo te pueden contactar? Y también los canales del Pacto Global están abiertos para ti, para que compartas ese conocimiento en nuestro blog, en nuestras noticias, porque necesitamos más líderes como tú, también como Ana Martín, para poder seguir sumando con buenas prácticas y seguir inspirando.
Lindo, pues nosotros tenemos nuestra página web, es www.sociedadpetfriendly.com. También estamos en Instagram y en Facebook con el mismo nombre. Y tenemos nuestro correo electrónico, es info@sociedadpetfriendly.com.
Bueno, muchísimas gracias, Karina, de verdad, por estar, por sumar en esta apuesta. Necesitamos que sigas inspirando y muchos éxitos con ese proyecto. Cuenta con Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas para seguir documentando todas estas experiencias y esa estrategia que estás liderando a partir de un empaque biodegradable. Felicitaciones.
Gracias. Un gusto a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, y nuestro tercer invitado maravilloso, que es Club de Coleccionista de Autos. Jefe, a usted que le encanta ese tema de coleccionar autos. Y en este segmento vamos a explorar la historia de un club de apasionados de los autos antiguos que está ubicado en Quito, el Ecuador, que no solo comparte su amor por los vehículos clásicos, sino que también están haciendo una diferencia en sus comunidades. Y él es Mario Molina, quien es el presidente del Club de Coleccionistas en Quito. Ahora nos cuenta un poco más del club. Y le quiero preguntar primero, cuéntenos cómo surge esta idea, cuéntenos un poco del club para combinar la pasión por los autos con la filantropía y cómo están ayudando temas de educación desde la iniciativa del grupo. Un saludo, María Molina.
Un saludo a todos, gracias, Ángela, muy gentil, un gusto ser parte del conversatorio, un gusto conocerles, realmente espero que lo que les pueda decir esté al nivel de proyectos tan especiales como los que he oído en esta mañana. Bueno, les quiero contar, soy el presidente del Club de Autos Clásicos del Ecuador, el primer club fundado hace 26 años en Quito, el primer club de Ecuador constituido formalmente. Somos un grupo de amigos, por supuesto aficionados a los autos, pero más amigos que aficionados de los autos, es una mezcla muy especial. Y siempre desde que se fundó este club hace muchísimos años, siempre tuvo un enfoque social, de ayuda social, de algún nivel permanente como una obra directa del club. En nuestro caso tenemos a cargo desde hace alrededor de 12 años una escuela pequeña en la población de Canoa, es la provincia de Manabí en el Ecuador, y apoyamos la educación de los niños de esta escuela. Es una escuela que se llama la Escuela de los Algarrobos, está regida y manejada por una fundación norteamericana, la Fundación James Dean, y realmente el club es el sponsor permanente de esta escuela. El trabajo de sponsor básicamente primero es un apoyo a niños. Auspiciamos la colegiatura completa de niños, cada socio apoya a un niño, y trabajamos permanentemente para darles toda la necesidad de recursos de estudios que esos niños tienen. Y adicionalmente trabajamos conjuntamente con la escuela en todo el manejo de infraestructura y demás cosas. No sé si ustedes supieron, hace muchos años, pues varios años, hubo un terremoto muy fuerte en la zona, y por ejemplo la escuelita tuvo un nivel medio de destrucción, y tuvimos que trabajar en la reconstrucción de esa escuela con materiales primero que resistan la posibilidad de un nuevo terremoto, y con, evidentemente, con materiales biodegradables. Y entonces permanentemente estamos trabajando. Hace poco las esposas de socios hicieron un parque infantil, acaban de entregar un parque infantil para los niños. Y normalmente estamos viendo hacia allá, pero en noviembre hacemos un paseo anual, que es el paseo más importante en autos del club, y siempre vamos a la escuelita, nos reciben, hay un día que pasamos con los niños hacen números para nosotros vamos en los autos, los niños disfrutan de los autos, y ahí se ve las necesidades, se lleva cosas para un pequeño, una venta de garage que ellos tienen. Y ellos a nivel de la ciudad venden estos productos para levantar más fondos. La verdad que los niños tienen una gran educación, hay profesores incluso norteamericanos de inglés que trabajan ahí permanentemente, y tienen un gran nivel de educación, que en este momento están hasta el tercer curso, y la idea es que quieren seguir creciendo y poder graduar niños, ojalá en los próximos años de nivel secundario. Entonces es una obra en la que trabajamos permanentemente conjuntamente con ellos.
Además, el día que gradúen esos niños, todavía tienen que buscar que lleguen a las mejores universidades del Ecuador, ¿por qué no?, del mundo. Yo recuerdo cuando trabajaba en Unilever, que era parte de los sueños de mi ex jefe, el chairman, Sigfredo Valle, que decía, los niños que vamos a graduar de esta escuela tienen que llegar a Harvard, y esa fue la apuesta durante mucho tiempo. Es una apuesta muy interesante. Jefe.
Mario, primero un gran saludo. Yo, Ángela María, pues era demasiado, pero no tampoco. Solamente que los internautas no podrán ver, pero yo usted sí me puede ver aquí. Y detrás ve una, de mí, mío, ve una cosa. Una ficha técnica de un 5000. Me lo trajeron de París, tiene del año 62. Imagínese usted, porque yo tengo 4 carros antiguos, pero todos de marcas fáciles, 5 y Renault 4, o sea, una cosa muy sencilla, pero participamos claramente en todas las actividades del Club Colombiano de Antiguos y Clásicos. Pero me sorprende y positivamente todo este esfuerzo que hacen ustedes como club en un foco completamente dado, y es el foco de educación y apoyar directamente a un grupo para no perder los esfuerzos en una dispersión de labores. Y sobre todo una cosa que usted acaba de mencionar y quisiera que nos lo expusiera mejor, hacerse cargo de la matrícula. ¿Qué significa hacerse cargo de la matrícula de cada uno de esos niños? Es decir, porque eso ya adquiere un compromiso mayor. Es decir, cuando uno se mete al club, entonces casi que más que la membresía del club, que no debe ser sino simbólica con toda certeza, más en la membresía es esa matrícula, lo cual me parece muy interesante. ¿Y cuántos miembros tiene el club? O sea, que casi es como, me imagino que es casi una condición sine qua non de participar en el club de esa matrícula. Quiero que nos cuente, o es voluntaria, todo ese tipo de cosas, para que muchos de los clubes que aquí tenemos, yo pertenezco al club R4 Colombia, el club 5, el club R4, si hacemos salidas a dejar en una escuela, pero muy esporádico es dejar unos útiles escolares, pero es que lo de ustedes, de acuerdo con lo que le he escuchado, es una cosa mucho más estructural y de permanencia. Entonces, quisiera que, no es lo mismo que regalar unos cuadernos, no, es mucho más que eso. Entonces, quisiera que nos explayara y comentara más sobre ese detalle, o sea, detallar más, porque es muy, muy interesante.
Sí, claro, encantado, Mauricio, un gusto conocerte. Somos alrededor de 30 socios y todos apoyamos a un estudiante. Es más, apoyamos y somos parte de la información de su colegiatura, de su progreso educacional en la escuela. Si la escuela nos reporta a los padrinos, los llamamos padrinos, a los auspiciantes de estos niños, y nosotros vamos enterándonos de cómo van creciendo, de sus notas, de su desarrollo educativo. Entonces ahí hay un contacto que va más allá de aportar un dinero para la colegiatura, ¿no? Ese dinero evidentemente soporta toda la educación del año e incluso todo lo que significa evidentemente materiales, pero digamos, ese es el aporte individual personal, si quieres la palabra, pero el club adicionalmente hace su propio apoyo permanente en todo el año. Entonces es un trabajo mucho más profundo que hacer una donación, y en eso está involucrado el club. Adicionalmente les puedo contar que estamos planificando para este próximo año con el municipio de la ciudad un evento que es una exhibición de autos muy grande conjuntamente con el municipio para una campaña de lucha contra el acoso, con el acoso especialmente en transportes de en la ciudad de mujeres. Ese es un tema crítico en la ciudad, este problema, y entonces estamos trabajando, va a haber una campaña muy grande y va digamos, a esa campaña a lanzarse a través de una exhibición de autos que vamos a tratar de hablar con varios clubes de la ciudad, no solo nosotros, porque la idea es poner sobres sin autos en exhibición para que la gente vaya y ahí hacer una campaña muy muy fuerte contra esta plaga que tenemos en la ciudad, que es del acoso. Así que ese es otro proyecto que esperamos al próximo año, alrededor de marzo, abril, se está planificando, y es un, la verdad que es un proyecto seguramente el más grande de autos clásicos que se va a realizar en el país.
Doctor Ramiro.
Bueno, yo tengo también esa pasión de los carros, y creo que de los invitados todos nos hablaron de hacer cultura, de dar nuevas habilidades, nuevos skills, nuevas formas de aproximar la vida y las aptitudes. Entonces yo quisiera en este momento cerrar pues primero diciendo que hemos tenido un programa maravilloso hablando de nuevas culturas, en el caso de Ana Martín, con temas de educación de calidad. Básicamente ella lo que hay que pensar en el ODS 4 de educación de calidad es en recibir nuevamente información para uno poder transformar la aproximación al cuidado del planeta. Y lo vimos con Ana Martín cuando ella dice: mire lo que se puede hacer con una radiografía, mire cuando va a comprar una joya cómo la hicieron. Todo este tema de trazabilidad en la moda me parece tremendamente importante. La vida de los ecosistemas terrestres pues es parte del, digamos, del trabajo que se hace con esta joyería responsable. Me pareció muy lindo esto de recuperar las hojas y de ver todo este tipo de, digamos, de posibilidades. En el caso de Karina también es cultura, o sea, aprender a vivir en comunidades es una cosa bien, bien difícil, ¿sí? Yo digo que la vida se va pareciendo un reality, y más cuando las ciudades nos están apretando y apretando más. Nos habló del agua limpia, yo nunca había pensado, pero obviamente todos estos desechos bajando por los ríos, no, aquí en Colombia nos miramos en el espejo y vemos lo mismo. Entonces, poner estos temas, señalarlo me parece importante, el tema de ciudades sostenibles, nuevamente educación de calidad, hoy recibimos una cátedra. El tema de los clubes de antiguos y clásicos, yo tengo una Mercedes-Benz 230T modelo 87 con placas de antiguos y clásicos pero me parece que congregar gente no importa porque y hacer un acto de filantropía, un acto tan importante como decía el doctor Mauricio, que también toca educación de calidad, que nos enseña el tema de las alianzas. Dijeron, no, nosotros no somos expertos en educación, pero hay gente que sabe educación. Tenemos una fundación norteamericana que nos está ayudando, y obviamente todos sabemos que la educación es la reducción de la desigualdad. Creo que para mí ha sido un honor estar con estos líderes que inspiran, hablar hoy de cultura me parece fascinante, dificilísimo, como dice el doctor Mauricio, esto es de años, pero felicitaciones a nuestros hermanos de Ecuador, felicitaciones a Ana Martí con su joyería, y bueno, muchas gracias a todos.
Gracias, pero yo quiero aprovechar porque tenemos unos minuticos. Mario Molina, usted como empresario y como con esta apuesta también, de, que es un hobby que también se la conoció a través de mi jefe Mauricio López, ayer incluso lo veía manejando y le decía, ay jefe, usted sí parece Mr. Magoo, me ganó manejando, pero disfruta, disfruta su mundo. ¿Qué mensaje le podemos dar? Porque esta apuesta de este programa donde documenta experiencias, don Mario, es para inspirar, ¿sí? Hay personas que tienen empatía, que son solidarias, no solamente con el hecho de dar donaciones y esto, sino que piensan, como lo contaba Ana Martí, en las futuras generaciones, las que todavía no han nacido, ¿qué mundo les vamos a dejar? Un mensaje para inspirar a los empresarios en estas apuestas desde hoy, como el ejemplo que usted nos está dando, un hobby que es coleccionar autos, pero estamos buscando que eso también sea trascendental. ¿Cómo inspirarlos para acompañar este programa, en este mensaje de cierre?
Bueno, yo creo que básicamente todos tenemos muy claro que somos parte de un mundo que tiene que cambiar y mejorar, y debemos de empezar cambiando nosotros personalmente para que este mundo cambie. Vivimos en países con muchísimos problemas, y si no somos parte de la solución activamente, si no somos solidarios con el resto de personas, yo creo que nunca vamos a poder cambiar nuestras realidades y nuestra problemática. Y entonces yo creo que a través de cualquier actividad, yo también soy empresario, tengo una empresa, y mi empresa también hace, por ejemplo, un proyecto muy grande de reciclaje. Yo tengo un mayorista de productos electrónicos en el Ecuador, y vendemos muchísima tecnología diariamente, y tenemos un proyecto de recuperación de esos desechos tecnológicos, que es un tema crítico también en el país, en el que trabajamos también. Entonces yo creo que de cualquier posición, sea la posición directiva o sea una posición de un aficionado a cualquier actividad, yo creo que tenemos que tener ese compromiso de vida, de cambiar las cosas y de tener proyectos de desarrollo y de cambio para la gente de nuestros países.
Jefe, usted, te invito a que haga el cierre el día de hoy. Tres personas maravillosas que están, así como a mí me encanta, haciendo carta García, ¿no? Hacer, buscando cumplir el objetivo, a veces sin un norte, porque toca construir el camino. Y eso es lo que hacen las personas cuando apuestan desde una estructura, sí, a veces sin saber, por la sostenibilidad. Jefe, te invito a cerrar.
Voy a hacerlo porque es que ayer, 5 de octubre, tuvimos nuestra sesión presencial del Congreso de Pacto Global y entregamos los reconocimientos a buenas prácticas. Estas tres prácticas que mostramos hoy también podrían haber sido sujetos de reconocimiento en temas de cuidado del medio ambiente, de moda sostenible, de acción cultural, el tema de las mascotas, vivir en ciudades y comunidades sostenibles, por ejemplo, en economía circular y, por supuesto, en el área de la arquitectura, antiguos y clásicos, el tema de educación de calidad. Pero al final de cuentas, lo que quiero decir es que ayer nos sorprendimos con 34 prácticas reconocidas, hoy serían 3 más 37, para ponerlo como grandes ganadores también. Pero mi mensaje es, hay mucha gente haciendo de todo y todavía nos falta muchísimo. Por favor, ustedes nunca desfallezcan de sus esfuerzos, porque no siempre es fácil, no siempre hay comprensiones y siempre hay que innovar para seguir avanzando, seguir luchando en pro de un mundo mejor y del desarrollo sostenible como la guía posible para un mundo en paz. Entonces ese es nuestro mensaje grande, y a ustedes todos nuestros aplausos por haber, a Karina, a Ana y a Mario, haber logrado en este día de hoy llenarnos de espíritu y de motivación. Muchísimas gracias.
Y esperanza. Bueno, sigan escuchando Planeta Sostenible, sigan documentándose con las mejores experiencias de gente soñadora, de líderes, de profesionales, que nosotros desde aquí, desde el Pacto Global, con Ramiro Santa, con Mauricio López, seguiremos haciendo la tarea de descubrir dónde están esas buenas prácticas para seguir inspirando. Mil gracias. Gracias, Nelson, y gracias, Mario Castro, director de Eurosalud Radio.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.